Buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien. Y además contento de que no te sientas ofendido cuando yo te llamo cariñosamente zurdito. Porque
hay... No, zurdito, ni cómo me decías también.
Mi rojo preferido, mi rojo favorito.
Claro, claro.
Tú sabes que lo hago sin ánimo de ofender y no hay palabra mal dicha sino malentendida, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Es que no dices ninguna mentira. Yo soy rojo. Si rojo significa ser de izquierda, que es una persona progresista, es una persona que defiende los derechos de las clases trabajadoras. Yo soy rojo de izquierda y zurdo es pues una persona que es de izquierda, que usa la mano de izquierda, o sea, ser de izquierda, pues zurdo también. No hay ningún problema. Yo
no te ofende, ¿verdad?
Y además cuando las cosas se dicen como tú bien dices, con cariño y con respeto, yo creo que no pasa nada.
Vaya la calidad del amigo Milei, ¿no? Mira que a mí me caía simpático en algunas cosas que decía, pero es que ya le estoy cogiendo una manía que no puedo con él, ¿eh? Porque se está pasando 350.000 pueblos. Está confundiendo su animadversión personal a Pedro Sánchez con una falta de respeto total al Estado español, ¿eh? Cuidado.
Pero te sorprende, porque a mí no,
sí,
quiero decir.
Sí, yo pensaba que cuando este hombre... Sí, sí, sí.
Ya estaba en campaña.
No me avergüenzo de decirlo. A mí me sorprende. Yo cuando este hombre era polemista... Digo, bueno, es polemista, ¿no? Pero cuando adquiría la condición de presidente de la República Argentina, pensaba que era lo suficientemente inteligente como para apartarse del personaje que le había llevado a la Casa Rosada. Es decir, tú puedes llegar a ser presidente una vez que representas a una nación, a un Estado, tienes que moderar el discurso y no te puedes permitir ciertas licencias que este hombre no se las está permitiendo. Es que las está mejorando, ¿no?
El problema es que, Diego, esto es lo que es de todos estos personajes que forman la ultraderecha reaccionaria y trumpista del mundo. Igual era Bolsonaro, igual era Trump, acuérdate de Trump, pero también era un personaje. Es verdad que luego, durante el mandato, no hizo cosas tan rocambolescas. Bueno, ya más que rocambolescas, de verdad, absolutamente... fuera de lugar como las está haciendo Milei, pero sí es verdad que ya en campaña le recordamos momentos como cuando hablaba con el perro, cuando sacó la motosierra, etcétera, etcétera. O sea, Javier Milei, el presidente que por desgracia tienen los argentinos, es sinceramente de lo peorcito de la ultraderecha mundial. Y yo también creo que más allá de que se haya metido con Sánchez, con la mujer de Sánchez y demás, que me parece una absoluta falta de respeto, también te digo que eso además hace un flaco favor a los intereses de las argentinas y los argentinos, porque son muchísimos. Tú sabes que la comunidad, una de las comunidades más numerosas de extranjeros en España y una de las que más está creciendo en los últimos años por la cantidad de argentinas y argentinos que están emigrando a nuestro país, es precisamente la comunidad argentina. Entonces, creo que sinceramente esto no hace bien a nadie. También te digo una cosa, a mí lo de...
Te voy a dar una patadita. Que haya muchos argentinos en España es culpa del peronismo y del kirchnerismo, no del mileísmo.
Bueno, yo... sinceramente, sea culpa de quien sea, yo a lo que voy es que...
Hay una comunidad muy importante argentina aquí que hay que tener en consideración. Yo estoy de acuerdo contigo, muchos argentinos.
Y hay además muchos españoles en Argentina. Argentina es el país del mundo donde la comunidad española es mayor. O sea, no es Estados Unidos, no es Francia o Alemania, que podríamos pensarlo por cercanía, ¿no?
Y España es el segundo país inversor en Argentina,
españoles, ¿eh? En el extranjero hay.
Hay muchos españoles y muchas perritas españolas, que España es el segundo país inversor del mundo en Argentina, el segundo detrás de Estados Unidos. Es decir, que Argentina y España tienen unos lazos muy, muy, muy fuertes.
También te digo una cosa, está muy mal lo que ha hecho Milei, eso no cabe duda, hay que condenarlo en toda su extensión, pero es un poco cínico lo del gobierno de España, rompiendo relaciones y llamando a consultas a la embajadora española de Argentina por estas cuestiones y no hacerlo con Israel cuando está cometiendo un auténtico genocidio en Argentina.
O con Rusia, ¿no? Dice, Vox también dice que Rusia.
Yo hago al gobierno español y a Pedro Sánchez. por esta falta de respeto, estos insultos de Javier Milei, pero ahora sí tomar nota y hacer lo mismo con el auténtico la auténtica matanza, el auténtico asesinato de inocentes que está cometiendo el Estado genocida de Israel en la Franja de Gaza.
Las relaciones diplomáticas, tú sabes que van también vinculadas a las relaciones económicas, ¿no? Yo pienso que los vínculos económicos entre Argentina y España no se van a romper porque haya un desencuentro entre Sánchez y Milei, que al final es lo que hay. ¿Pero qué te parece también la reacción? Yo ayer veía un vídeo del ministro Mamporrero. ¿No te da vergüenza también tener un ministro que a las acusaciones de Milei él vaya y diga, bueno, pues ahora vamos a hablar de los gin tonic que se toma Miguel Ángel Rodríguez, de lo loca que está la señora Ayuso, que no es muy amiga tuya, creo. Cada día tampoco es menos amiga mía. Yo le llamo y no me coge el teléfono. ¿No te parece que esto está sin... Estamos perdiendo el norte. Es decir, aquí uno descalifica al otro y sale el otro descalificando al uno, y si se nos había olvidado que Óscar Puentes le cae mal a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Esto nos lleva a alguna parte, aparte de a que la gente se aparte de la política cada día más?
Yo te voy a ser sincero, a mí no me gustan las formas de Óscar Puentes.
Es que es un Milei en potencia, ¿eh? Este también va cogiendo el caminito.
Pero claro, de alguna manera, tampoco nos pasemos, no es un Milei en potencia.
No, en potencia. Está haciendo un máster ahora.
La verdad que lo de Javier Milei es una cosa que sobrepasa todos los límites del decoro.
Es que ayer volvió otra vez, Fernando, ayer volvió otra vez, que si tengo a Matchpoint, a Pedrito, es decir, pero con una falta de respeto, una prepotencia, diciendo, no, este que vaya al psicólogo para que madure... Chico.
También te digo una cosa, que tomen nota las buenas personas que sé que las hay, que todavía de alguna manera piensan que votar a Vox y votar al amigo de Milei en España, a Abascal, es una buena idea, que lo piensen, porque esto es lo que hay. Si los amigos,
Fernando, esa es la clave, tío. Esa es la clave. ¿Por qué está habiendo este movimiento de ultraderecha reaccionaria a nivel mundial? Porque mira que ya va... Porque esta gente gana elecciones. Esta gente no vienen aquí con golpes de Estado, no van con tanques. No, esta gente se presentan a unas elecciones y las ganan. Después las vuelven a perder, mira, como le ha pasado a Bolsonaro. Pero tenemos a Milei, tenemos a Meloni, tenemos a Trump, que va a ganar las elecciones a final de año. Tenemos lo que está pasando con Víctor Orbán, el que han casi matado, que es otro dirigente de ultraderecha, el señor Fico. Lo que está pasando en Países Bajos, lo que está pasando en Francia, que probablemente tengamos una presidenta de la República de ultraderecha, Jean-Marie Le Pen. Esto, cuidado, porque esta gente es que ganan elecciones. No vienen con tanques.
Si aquí hace 20 años, estamos en el año 2004, el año 2000, en torno al año 2000, a ti te llegan a decir que en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, se iban a reunir el líder de la tercera fuerza política de este país de ultraderecha, Santiago Abascal, junto con Milei, Meloni, Orbán. Todos ellos.
Le Pen, que estuvo ayer.
Para ti, eso te hubiese sonado a auténtico disparate, más propio de los años 40, de cuando el fascismo campaba sus anchas por Europa, que del año 2024. A ti solo llegan a decir hace 20 años.
No hace tanto, menos todavía.
¿Qué ha pasado estos últimos 20 años para que eso haya sido así? Pues yo te lo digo, que no ha habido una izquierda, exceptuando casos concretos como el caso de Podemos en España, como el caso del Bloco en Portugal, o la Francia Insumisa en Francia, que esta última, por cierto, no ha podido gobernar todavía, pero ha habido otra izquierda, como del PSOE y demás, que no ha hecho auténticos avances sociales, y entonces la gente ha mirado para otro lado. Si la izquierda no da soluciones, esa izquierda, mal llamada izquierda, no da soluciones, la gente mira para otro lado y busca para otro lado. Entonces, cuando se gobierna, hay que hacer políticas de izquierda. Los expertos lo dicen muy claro. A la izquierda y a la derecha y a la ultraderecha se le para con más derechos. Si tú avanzas, si tú das derechos, si tú das conquistas sociales a la clase trabajadora confía en ti. Ahora,
si tú sabes que estoy moviendo la cabeza diciendo no, no.
Digamos, a medias tintas, esperando no molestar a los grandes empresarios, porque si tú no haces esas políticas, entonces la clase trabajadora mira para otro lado. Y es normal.
La trabajadora... Es que no estoy de acuerdo con el discurso, porque no es la izquierda la que tiene la responsabilidad. Yo creo que el crecimiento de la ultraderecha es por la falta de valentía de las políticas conservadoras, de aceptar que hay un punto intermedio entre la socialdemocracia y el liberalismo que es posible confluir en un partido moderado, en unas políticas moderadas, progresistas, que no sean exclusivas de la izquierda, sino donde se meta a la mayoría de la población, que está bastante más moderada de lo que pretenden la izquierda radical con la derecha radical. Pero bueno, son discrepancias, pero tenemos puntos de encuentro, ¿eh? Es decir, hace falta políticas progresistas, vengan de donde vengan, porque la progresía no es solamente tendencia de izquierda, hay mucho progreso también desde políticas liberales y conservadoras, que atraigan a la mayoría de la población. Y el hartazgo de la ciudadanía de todo el mundo a la eficacia de las políticas que se llaman progresistas, a ese discurso de izquierda que yo creo que está, que es el responsable de que aparezcan las ultraderechas, está tan manido y está tan siendo tan poco eficaz en eliminar la pobreza, sino que está generando más pobreza, que la gente se rebota y va al otro lado, ¿no? Porque yo conozco a gente que ha votado a un extremo y al otro. Y hay que buscar el punto intermedio donde sea compatible políticas socialdemócratas y políticas liberales, que son más posibles ir de la mano. Pero bueno, discrepamos, pero bueno, en el fondo tenemos un puntito de gestión común.
Sí, porque además yo creo que de verdad que cuando se hacen políticas progresistas, ¿verdad? Y en nuestro país, en la legislatura pasada, por ejemplo, con el Partido Socialista y con Unidas Podemos en el gobierno, se hicieron políticas progresistas y nuestro país ha mejorado económicamente. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo fueron siempre muy optimistas y los datos lo corroboraron. Hubo un crecimiento del PIB, hubo una mejora.
Escúchame, vamos a hablar en plata. Fernando, tú ahora vas al supermercado y compras mejor o compras peor. ¿Tú vives mejor ahora con lo que ganas o vives peor? No me digan que las políticas progresistas han mejorado la calidad de vida de las personas. Han mejorado la calidad de vida de los grandes ricos, que son los que están hinchándose a ganar pasta.
Pero es cierto, en el IPC ha habido mejoras sustanciales en la economía de la.
¿Pero de qué me sirve que me subas el salario mínimo interprofesional 200 euros si la cesta de la compra me cuesta 400 más?
Hay una tasa de empleo bastante una tasa de empleo bastante mayor y hay más gente empleada y los datos...
Que sí, Fernando, pero ¿vivimos mejor o peor? Que el alquiler cuesta el doble que hace 10 años. El doble. Claro, que la cesta de la compra, que yo la hago todos los días y llevo advirtiéndolo hace más de 3 años. Y perdóname, Fernando, hace más de 3 años que esto es increciendo permanentemente. Se les llena la boca de decir que hay que topar la cesta de la compra. Hay que hacer política, pero la cesta de la compra vale el doble de lo que costaba hace 3 años. El doble. Claro. Que ayer lo estuve mirando. El doble.
Lo de, por ejemplo, tú has sacado un tema ahora mismo, lo de topar el precio de la cesta de la compra. Eso es una medida que llevaba Podemos, que Podemos planteó hasta la sociedad, sobre todo al final de la pasada legislatura, cuando Podemos todavía estaba en el gobierno, cuando tenía cierta capacidad de decisión y cuando además el IPC pues más aumentó, topar el precio de ciertos productos básicos de la lista de la compra fue una medida de Podemos que llevó hasta la sociedad y que por cuestiones de aritmética parlamentaria de los diferentes pesos que había en el Congreso de los Diputados no se pudo sacar adelante, pero eso hubiese sido una medida valiente de un gobierno progresista que hubiese mejorado la vida de la gente y que por reticencia del Partido Socialista pues no se pudo llevar a cabo.
Pero topar
el mismo precio del alquiler, que tú también lo has contado ahora mismo, que me parece clave porque es verdad que el precio del alquiler no ha parado de subir, que ahora mismo es insostenible y demás. La ley de vivienda, si se aplicara en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y no quieren aplicarla, caso de Canarias, sin ir más lejos, pues probablemente ha quedado demostrado que eso mejora el precio de los alquileres donde se limita el precio del alquiler, los precios de los alquileres evidentemente mejor. Entonces, a lo que voy es que para poder parar, y volviendo a tu pregunta de qué hacer, cómo parar esta ola reaccionaria que invade, no Europa, el mundo, porque el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos, ¿cómo parar esta ola reaccionaria? Pues yo lo tengo claro, aunque no coincidamos quizás mucho, querido Diego, con más derechos, con más conquistas para las clases trabajadoras, para el grueso de la población, yo lo llamo clase trabajadora, tú lo llamas pues la clase trabajadora y más. Porque para mí también los
es que sabes, Fernando, cuando hablan de clase trabajadora, a mí me gusta, es que es como excluyente, ¿no? ¿Un autónomo es un trabajador?
Un empresario que tiene 10 trabajadores
es un trabajador. Entiendo entonces ciertas políticas de Podemos y Sumar que atacan a un empresario que tiene 10 trabajadores. No las entiendo.
Un pequeño empresario que tiene 10 trabajadores es un trabajador, bueno, claro. Trabaja, es el más que seguramente sea el que más trabaja.
Es un héroe, eso es un héroe.
Quitando eso, Diego, pero que en su empresa, un trabajador de una pequeña empresa con 10 trabajadores, con 20 trabajadores, seguramente sea de todos ellos el que más trabaja para sacar adelante. Yo. Por supuestísimo que son, para mí, por supuestísimo que son clases
trabajadoras. Pues hay que protegerlo tanto como a... Hay que protegerlos y no se le trabaja, no se le protege.
El concepto decimonónico de la clase trabajadora que se levanta contra la burguesía, no.
Eso ha cambiado mucho.
La clase trabajadora no es eso, ni cuando Marx, ni cuando Lenin, no.
Pues me alegra que tú lo digas,
Somos todas, soy yo, eres tú, y también es ese autónomo o ese pequeño empresario.
Pues sí, ya te digo yo que sí, y estamos de acuerdo. Don Fernando, ¿qué le digo? Que siempre es un placer hablar con usted, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. Tengo muchas ganas de echarme un vaso de vino sin micrófono para discutir a fondo de verdad y convertirte en un rojo menos oscuro.
Que no va a ocurrir, pero el vino nos lo vamos a beber, un vino tinto del norte de la isla. Cuando tú quieras, en cualquier guachinche de los altos...
Ese que sí sea rojo oscuro. Ese tiene que ser rojo oscuro, así burdeo.
Tiene que ser bien rojo, que se note ahí la uva de la isla.